Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jusset Veritas. Mi nombre es Adriana Palomino Revilla y el día de hoy responderemos a la pregunta ¿cómo es ser ministra en el Perú? Para eso contamos con la presencia de Ana Teresa Revilla Vergara, quien ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos. Buenos días, doctora. Muchas gracias por aceptar ser parte de este episodio y bienvenida a Pausa Legal.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctora, en realidad para poder responder la pregunta ¿cómo es ser ministra en el Perú? Me gustaría primero saber cómo es que llegó a este cargo, ¿no? Si alguna vez se imaginó que iba a ejercer este cargo público.
Bueno, en mi caso es que sin querer estuve trabajando temas que justo eran perfectos para ejercerlo, ¿no? En algún momento me invitan del Ministerio de Justicia para formar parte de una comisión de reforma de la Administración de Justicia. Entonces ahí pude interconectarme con gente muy valiosa. La viceministra de Justicia de aquel entonces me designa a mí como representante del Estado peruano ante parte de las discusiones de la Convención de Belém do Pará. Después postulé al Poder Judicial como directora del Centro de Investigaciones Judiciales y diseñé un proyecto que era el de la creación de módulos básicos de justicia que hasta el día de hoy funcionan. Y eso fue simplemente por recoger información de una jueza, Villa María del Triunfo. Yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando una mujer es golpeada en su casa y viene al juzgado? Antes me dice, tiene que ir a la comisaría. ¿Y dónde está la comisaría? Acá cerca. Y de ahí tiene que ir al médico legista. ¿Dónde está? El médico legista estaba en el sótano del Palacio de Justicia. Y de ahí tiene que ir al Ministerio Público, que estaba en Mancay. Entonces, imaginan ustedes el desplazamiento de una víctima de violencia familiar en ese entonces. Uno se imagina que eso es imposible, pues, ¿no? Una madre de familia maltratada no puede hacer esos desplazamientos. Entonces, cuando estábamos en negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos ya habían tenido en mente armar el tema de justicia comercial. Y nosotros dijimos, eso no es prioritario. Ahorita prioritario es el tema de atacar frontalmente a raíz de esta investigación, juntando al Ministerio Público, al Poder Judicial en el mismo lugar. Entonces se diseñó el proyecto para 83 módulos de justicia. Yo terminé ahí mi labor y comenzaron a ejecutarlo. Entonces siempre estuve mirando los temas de administración de justicia. Pasan los años, ya estaba trabajando en Cancillería y después de lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura, de cómo se ponían de acuerdo los magistrados para dejar en libertad a un violador, realmente fue muy doloroso. Bueno, y alguien dio mi nombre. Y me invitaron a formar parte de la Comisión de Reforma Judicial, que tuvimos 13 días para elaborar proyectos sobre reforma de administración de justicia, ¿no? Ahí me conoció recién el presidente Vizcarra y fue, creo que por eso, que me llamó a ser parte de su equipo cuando necesitaban una persona que integre el espacio del ministerio, ¿no? Es por eso que creo que, de alguna manera, sin querer queriendo, había estado trabajando en temas de administración de justicia de una manera holística, ¿no? Que permitió que me sintiera cómoda para desempeñar el cargo, ¿no?
Me parece demasiado interesante y demasiado impresionante, en verdad, cómo es que desde un trabajo de investigación sobre justicia puede llegar hasta ocupar este cargo. Y también me parece muy importante resaltar el tema de cómo es que su visión de género se hizo presente a lo largo de toda la trayectoria que nos comenta, ¿no? Cuando nos cuenta sobre lo mucho que le impactó el hecho de que una víctima de violencia de género tenga que pasar por todos estos procesos revictimizantes, también cuando nos cuenta sobre lo que ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura, con esa visión de género que creo que se me hace muy importante teniendo en cuenta que usted ocupó un cargo público que muchas veces en nuestra sociedad es asociado a lo masculino, ¿no? Como cualquier tema de gobernanza es asociada como algo que es exclusivamente masculino. Y en esa misma línea, le quisiera preguntar, ¿cuál cree usted que fue el mayor reto que enfrentó a lo largo de su carrera ministerial?
Lo que pasa es que en el ministerio había muchas cosas por hacer y a mí me dolió mucho el tema de los establecimientos penitenciarios. Hay gente que es absurdo que esté privada de su libertad. Entonces, eso fue una de las cosas que más nos movió y nos llevó a visitar 19 establecimientos penitenciarios en el poco tiempo que estuvimos. En cada viaje nos juntábamos con el presidente de la corte, con el gobernador regional, con el alcalde, para solicitarles implementen medidas alternativas a la pena privativa de la libertad en los casos en los que esto sea factible. Lo que logramos más bien fue en su momento poder sacar una norma que era para el caso de la omisión a la asistencia familiar, porque ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que sí nos dolió a la salida prácticamente ya del ministerio, habíamos estado en el establecimiento penitenciario de Chanchamayo, se había producido una inundación. El jefe del establecimiento con muy buen criterio dijo, bueno, nos la llevamos a una cárcel en donde no tengan tanto problema. Y en este sitio me encuentro ahí con una madre de familia dando de lactar un bebé de 2 meses. Y entonces yo le pregunto, ¿por qué estás detenida? Ah, por delito de omisión a asistencia familiar. ¿Cómo? Entonces dice, sí, lo que pasa es que tengo una niña que ya tiene 12 años y su padre me quitó la custodia cuando la niña tenía 4. Entonces yo después he tenido otro compromiso, tengo un niño de 8 y después ya tengo un tercer compromiso con otra persona y al parecer al padre no le gusta esto, qué sé yo. Bueno, la cosa es que la denunció por omisión a la asistencia familiar y la condenaron estando embarazada y yo le pregunté, ¿y quién te mandó a prisión? Y me dijo, una jueza mujer. Eso me dolió muchísimo porque suele pasar. O sea, no sé, pero hay situaciones en las cuales hay mujeres que llegan a tener un cargo importante y mal usan el poder, ¿no?
Wow, realmente es muy impactante lo que nos comenta. Dios, es que en realidad pensar en esa situación, en ver a una madre con un bebé de 2 meses pasando una pena privativa de la libertad es realmente impactante, ¿no? Y también lo que menciona, que no se trata solo de que una mujer llegue al cargo, sino que ejerza el cargo pensando también en los problemas que afectan a su género, ¿no? Que muchas veces no son tomados en cuenta. Uno imaginaría que una jueza mujer que vea esta situación de una mamá embarazada pensaría un poco, ¿no? Como se pondría en los zapatos de la otra persona y diría, si es que fuera yo la que está pasando por eso, ¿qué sería lo humano realmente?
¿La habrá visto? ¿La habrá entrevistado? Yo creo que ni siquiera eso. Me acuerdo en otro en Pucallpa. Ellas mismas saben quiénes están de alguna manera detenidas absurdamente, ¿no? Recuerdo un caso también. La chica tenía a su pareja detenido y el chico le pedía y le pedía droga. Y la chica acepta llevarle, le lleva droga 10 años por llevarle droga a la pareja. Y claro, con estas relaciones que se establecen en las parejas, en donde las mujeres nos sentimos casi, casi obligadas a cumplir lo que ellos nos piden, porque hay una relación que es cultural en la cual te forman como mujer, como que la mujer tiene que atender a todas las necesidades del marido, ¿no? Y entonces, claro, esta señora, que no, ella no era consumidora, le lleva la bendita droga y la condenan 10 años.
Es una, creo yo, una falta de visión que tome en cuenta qué problemas realmente afectan al género. Como menciona, dentro de una relación de pareja existen relaciones de poder que terminan por someter a una mujer y esas cosas no son tomadas en cuenta al momento de administrar justicia y termina siendo pues vulneratorio de derechos humanos, ¿no? Y siguiendo la misma línea del género que usted comenta, ha marcado totalmente su ejercicio profesional porque ha tenido en cuenta estas dificultades que las mujeres tenemos tanto para acceder al sistema de justicia como para acceder a puestos de poder y al momento de acceder a puestos de poder que muchas mujeres no tienen en cuenta las dificultades que el género atraviesa. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que los estereotipos de género afectaron de alguna manera su trabajo como ministra?
A mí, en lo personal, yo lo tengo claro. Si hay que luchar, hay que luchar por donde sea. Me formé siendo abogada de campesinos. Fui a ver la defensa de unos campesinos que habían sido detenidos. Voy a hablar con el fiscal superior y el fiscal superior me mira y me dice, ¿y su carnet? Como diciendo, usted va a ser abogada, ¿no? Yo me imagino, por un lado, porque era joven, pero sobre todo porque era mujer. Porque después me enteré que, claro, había solo 3 abogadas mujeres en esa época en Cajamarca. En esos años, el que la mujer ejerza la profesión era como que, ¿qué es esto, no? ¿Quién eres tú? O sea, en el ministerio, la mirada de los otros siempre a uno la miran como que es menor, ¿no? Lo que hay que hacer es pelearla, sobre todo con los medios, ¿no? Porque los medios son los que te ponen los estereotipos. Poco antes de que yo sea ministra, me acuerdo haber visto una revista de alta rotación, muy conocida, en donde ponían las fotos de las ministras y les hacían recomendaciones sobre su pelo, sobre la vestimenta, sobre el maquillaje. Yo no podía creerlo. O sea, era de terror. No les estoy hablando hace 50 años. No, esto ha sido, creo que en el gobierno de PPK o en el anterior. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso yo me pongo a observar si el ministro tal o el congresista tal, si está panzón o si se cortó el pelo de esa manera o si se pintó o no se pintó el pelo o qué sé yo? Pero eso se fijan en las mujeres que ejercen cargos públicos. O sea, cómo se viste, si está gorda, si está flaca, si está maquillada, si no está maquillada, si se pintó las uñas, si no se pintó las uñas. O sea, de locos. Lo que te miden los indicadores de la capacidad de las mujeres pasa por nuestra apariencia física, por cómo nos movemos, cómo hablamos. No podemos levantar la voz. O sea, tenemos que estar calladitas, tenemos que ser unas personas que obedecemos, no podemos tener energía, parecemos que estuviéramos hace 100 años, ¿no? Creo que hay mucho por hacer y eso tiene que ver desde la escuela, donde se puede trabajar fuertemente con esto, pero sobre todo con medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación, si brindan un servicio de tipo social, deberían hacer un mea culpa y comenzar a tratar esos temas de una manera no solamente de denuncia, ¿no? Porque claro, por ejemplo, esta desgracia que ocurrió hace 2 días en donde un muchacho de 18 años ha atacaba a una niña de 5 y la mataba. No se trata de decir qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, sino se trata de trabajar toda la parte previa, en la integridad y el derecho a integridad de las niñas y de los niños, que deben ser respetados íntegramente, y eso tiene que ser machacado, y no puedes estar estereotipando roles desde los niños, desde las niñas, de las mujeres. Y eso en la televisión no se ve, en la radio no se escucha mucho tampoco, ¿no? Creo que si queremos dejar de ser Perú país de violadores, debemos hacer trabajo mucho más intenso en la comunicación pública, ¿no?
Lo que menciona respecto a cómo es que se juzga el trabajo de una ministra, hay programas enteros dedicados a ver el outfit de la ministra, como si estuvo bien o no vestida en tal ocasión, si es que su pelo está bien, si es que la juzgan por cómo es que se ve. Uno lo ve y dice, esto no está pasando. Estamos hablando de, por ejemplo, en un estado de emergencia, me voy a poner a juzgar cómo es que está vestida la ministra que dio el estado de emergencia. Y en base a eso, ah, está mal vestida. Este estado de emergencia seguro no tiene fundamento. Es una mala ministra. Ese tipo de cosas resulta tan, uno piensa que es desde el siglo pasado, pero sigue sucediendo y es tan normalizado y hasta celebrado por la gente que consume estos programas. Y eso se me hace tan indignante y bueno, no me imagino tampoco desde el punto de la ministra que sufre esas críticas, ser como, tengo todo este trabajo, toda esta trayectoria, todos estos proyectos que estoy llevando a cabo y se me juzga por cómo estoy vestida. Ese tipo de cosas me parecen tan indignantes y bueno, realmente también quedarme con el último punto que menciona, ¿no? Que este tipo de cosas promovidas por los medios de comunicación se tienen que trabajar desde la escuela. Bueno, yo como estudiante en la universidad percibo que estos estereotipos de género se construyen ya desde la facultad. Cuando uno entra a clase, mi compañero es doctor. Yo soy señorita, porque yo no puedo ser
No te
abogada.
puedo creer.
Es así. Resulta hasta, ya estoy estudiando, estoy en el mismo nivel que mi compañero. Tal vez tengo mejores notas que mi compañero, pero él se ha ganado más el derecho de ser llamado doctor porque es hombre. Y yo seguiré siendo señorita hasta que se me reconozca como tal. Pero ese tipo de cosas creo que me parecen muy valiosas y muy importante a como hacer un llamado a la reflexión, ¿no? ¿Cómo es que estamos construyendo? ¿Cómo es que seguimos repercutiendo estos estereotipos de género? Y bueno, finalmente con el, ya para también terminar con la última pregunta, ¿qué consejo le daría usted a las mujeres jóvenes que buscan tal vez a futuro ejercer un cargo público con todo lo que nos cuenta, todos los retos que una tiene que asumir por la construcción de estereotipos de género que los medios de comunicación y la sociedad sigue repercutiendo?
Si tienen un sueño, trabajen en él y no descansen. El hecho de ser ministro o ministra o ser presidente o vicepresidente o congresista, en verdad es si es que uno tiene el interés. Para el caso de congresista es más fácil porque tú tienes, te propagas. Para el caso de ministros es como que más fortuito, ¿no? Lo que sí es, si es que quieren ser servidores públicos, estudien mucho y sobre todo sean muy creativos, porque lo que falta en nuestro país es creatividad. Y los mejores programas han sido diseñados con gente creativa. Por el hecho de ser mujer, no tiene uno que limitarse. O sea, al contrario, uno tiene que decir, bueno, ya, sea, lo tiro para la espalda. No puede afectarles porque uno tiene que seguir sus sueños. Uno tiene que, si tú dices, ¿qué es lo que le conviene a la sociedad? ¿Qué es lo que le conviene a mi país? Bueno, trabajemos por esto, ¿no? Y eso creo que no importa uno sea hombre o mujer, pero si uno es mujer, no sentirse amilanada por comentarios absurdos o estereotipos absurdos, porque desde que yo recuerdo, más o menos hace 15 años, tengo más alumnas mujeres en la facultad que alumnos varones, y bueno, siguen habiendo más o menos un 70% de profesores varones frente a un 30% de profesoras mujeres. Yo me acuerdo que yo era una de las cinco de un total de casi 90 profesores. Siempre, para los cargos de poder, los varones eligen a los varones. Y en la administración pública también me ha pasado lo mismo, que tenía yo que estar siempre que necesitábamos, por ejemplo, si yo era la que necesitaba personal, ser muy enfática con el grupo que hacía el proceso de selección, de que se contrate al mejor, al que está mejor puntuado, y no por el tema de que si es hombre. Pero hay un chip dentro de nuestra sociedad, como que si es hombre ya tiene más puntos a favor. Y no debería ser, pero lo he visto, lo he visto. No importa que sea hombre o mujer, ¿cuál es el que está mejor? ¿Cuál es el que tiene mejor currículum? ¿Cuál es el que respondió mejor? ¿Cuál es el que dio mejor la evaluación? Y si uno ve cargos públicos, a pesar de que la mayoría pueden ser mujeres, abajo no ascienden. Lo vemos en la Corte Suprema. ¿Quiénes son los provisionales? ¿A quiénes nombra el presidente del Poder Judicial como supremos provisionales? A varones. Tuvo que llegar una presidenta mujer, la doctora Elvia Barrios, para que subieran en paridad. Claro, ella se retiró y ya otra vez volvió a la misma situación anterior, ¿no? Pero es un trabajo a largo plazo, ¿no? No hay que desmayar, hay que seguir adelante. Y las chicas abogadas tienen que seguir dándole para ganar posiciones tanto en el sector público como en el sector privado. También hace muchos años siempre les decía, fíjense los estudios, ¿cuántas mujeres son socias? Por ahí una. En los mejores estudios o los más grandes de Lima no habían socias. Ahora ya parece que como que se han dado cuenta que es políticamente incorrecto no tener mujeres en el staff de socios y ya ponen socios y socias participando en la dirección del estudio, ¿no? Cosa que hay que hacerla, hay que seguir haciendo escándalo, digo yo.
Me parece una excelente reflexión y muy valiosa también para todos nuestros oyentes. Y bueno, ya para finalizar, agradecerle nuevamente, doctora, por aceptar ser parte de este episodio y por compartirnos su experiencia y tan valiosas reflexiones. Y también agradecerles a nuestros oyentes por estar una vez más con nosotros en este episodio. Recuerden que pueden revisar todo nuestro contenido en YouTube y todas las plataformas de podcast. Y también no olviden seguirnos en Instagram y TikTok como Pausa Legal. Hasta un nuevo episodio.